Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy vamos a tener un programa especial sobre el presente y el futuro de las relaciones del trabajo. Ya los invito a que ingresen a la página web de la carrera de Relaciones del Trabajo de nuestra Universidad de Buenos Aires, una de las universidades más importantes del mundo. Ingresen www.relacionesdeltrabajo.sociales.uba.ar y también pueden ingresar, todos usan Instagram, la mayoría. Lo pueden buscar en todas las redes sociales, pero en Instagram es RTFSOSCUBA, así. O ponen Relaciones del Trabajo UBA y ahí los va a encontrar con ese color verde que los caracteriza. Vamos a tener al director de la carrera de Relaciones del Trabajo, el licenciado Mariano Battistotti, quien es licenciado en Relaciones del Trabajo, egresado de la carrera en el año 99. Miren hace cuánto, y ahí está con vocación, dirigiendo la carrera, estando en trabajar en adaptar y atender las demandas de los profesores, los alumnos, los graduados. También actualmente es director de recursos humanos de una de las tecnológicas más importantes del mundo, Oracle, en Argentina, Uruguay y Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Mariano Battistotti.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí, Juan Domingo, estar en este programa.
Bueno, vamos a tener también la sección de responsabilidad social empresaria con el doctor Klicksberg. Vamos a tener en la sección de noticias Bien Argentino con Andrea Fontana, esta certificadora de buenas prácticas de empresas argentinas, pymes, que las preparan para que tengan un impacto positivo 360. Y la entrevista del día, donde vamos a dialogar, como les decía, sobre el presente y el futuro de las relaciones del trabajo. ¿No es así, Mariano? Vamos a dialogar sobre cómo están las relaciones del trabajo hoy, cuáles son las demandas que trajo esta contingencia como la pandemia y cómo se proyecta hacia el futuro la profesión.
Sí, por supuesto. Yo creo que no solamente ya el mundo del trabajo estaba en evolución, Y con todo el contexto tecnológico habíamos encontrado una nueva época, por lo menos, o sea, de punto de quiebre, desde mi punto de vista histórico, para poder ver dentro de unos cuantos años, o sea, para atrás y decir este fue el momento donde cambió todo. Y así las relaciones del trabajo, que ya se encontraban desafiadas, se encuentran en, con un contexto que fue la pandemia. Entonces, en ese contexto creo que el análisis, por lo menos de este mundo, y tratar de ver cómo vamos hacia adelante, es el crucial para poder ser exitosos, ¿no?
Me parece más que interesante el valor que puede agregar esta entrevista, porque vos estás en una de las grandes tecnológicas y la tecnología es la disrupción de este tiempo, pero también están los líderes que trabajan con la tecnología. Así que tenés una visión que puede ser muy importante, no solamente para esta entrevista, para que puedan reflexionar ustedes con nosotros, sino también para agregar al propósito de lo que es la carrera de las relaciones del trabajo de nuestra Universidad de Buenos Aires, que bueno, te tocó arrancar como director en plena pandemia.
Correcto, ¿no? Y aparte fue todo un desafío de adaptación, porque directamente el comienzo de mi gestión fue ya con el aislamiento completo, y eso generó, por supuesto, un montón de desafíos que fuimos pasando a poco, en conjunto con todos y todas los profesores y profesoras y estudiantes, por supuesto, que fueron adaptándose a un nuevo modelo educativo. Que fue nuevo, de sui generis, o sea, y nunca había existido antes para la UBA, por lo menos, o sea, y esto creo que es algo que ahora recién empieza a verse la nueva vuelta a la normalidad. Ayer en una charla con estudiantes, justamente, y hablando de lo que mencionabas antes, yo les decía a los ingresantes a la carrera de Relaciones del Trabajo, si hoy no estás estudiando sistemas o desarrollo de software, creo que es la mejor carrera para estar, porque justamente, o sea, el mundo en el futuro va a estar totalmente condicionado por la tecnología, pero por la calidad de relaciones humanas que puedas dar dentro de las organizaciones. Entonces, ¿quién más que los profesionales y las profesionales de relaciones del trabajo para poder ser agentes de cambio de todo lo que viene, ¿no?
Qué importante. Ustedes saben que nosotros tomamos como válido un trabajo que hace el Top Employer Institute, que ya los invito a que ingresen www.top-medioemployer.com, porque tienen casi 2.000 compañías certificadas en 123 países. Y una de las gestiones es cómo domar el lado salvaje del trabajo, este desafío que se viene, que es lo híbrido, que llegó para quedarse y que lo vamos a tratar de dilucidar en este diálogo con este líder que es Mariano Battistotti. Mariano, nosotros iniciamos siempre en nuestro programa con una sección con uno de los máximos gurú de la responsabilidad social empresarial, que es el doctor Bernardo Klisver, que hoy nos va a presentar un informe, las buenas noticias y la reflexión espiritual que él nos trae para que podamos repensar y tomar mejores decisiones para que este mundo que tenemos, tan volátil, tan cambiado, caótico ahora con la guerra, Dios quiera que pare la guerra. Nos vamos a Nueva York a escucharlo y luego nos vamos a meter con toda nuestra programación y charlamos en profundidad sobre estos temas. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto y es un honor para mí dar el visto para que el doctor Klisver pueda conectarse con nosotros.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisver.
Bueno, como se los prometimos, ya estamos en Nueva York con el doctor Bernardo Klisver, el gurú mundial de la responsabilidad social, el padre de la gerencia social, que bueno, ante tantas pálidas que el mundo vive, hoy nos va a hablar de cuáles son los países más felices. ¿Es así, doctor Klisver?
Querido Juan Domingo, felicitaciones de nuevo por este gran programa que le da tanto a tanta gente en América Latina y fuera de ella. Es interesante que más que nunca lo que nos cuenta la nueva tabla mundial de felicidad que creó las Naciones Unidas hace 5 años, que las Naciones Unidas mide la felicidad de los países con encuestas, con una encuesta Gallup gigantesca, y con indicadores muy sofisticados, cada vez más sofisticados. La felicidad no es una medición menor. Estaba totalmente soslayada, ¿no? Podría haber países muy poderosos en el Producto Bruto, pero muy infelices, donde la mayor parte de su población es infeliz. Las Naciones Unidas introdujo esta idea, introducida originalmente por un país, uno de los más pequeños del mundo, Bután, que mide el Producto Bruto en felicidad de los países. Y la idea ha prosperado, lo están midiendo 150 países, los datos que yo voy a mencionar rápidamente por el tiempo, son datos de 150 países diferentes del mundo. Esto tiene una, se ha convertido en una referencia fundamental, en forma directa más de 9 millones de usuarios se aprovechan estos datos y muchísimas universidades, organizaciones de la sociedad civil en su conjunto. Y en un mundo que está tan mal, mi querido Juan Domingo, entonces uno podía pensar que los datos 2022, que esos son los que termina de publicar, iban a ser desalentadores, y no son desalentadores los datos 2022, al contrario. Muestran la capacidad, el informe lo llama la capacidad de resiliencia que tienen los seres humanos, porque en medio de la pandemia, de esta guerra horrorosa, la peor de lo peor que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial, 5 millones de ucranianos ya emigraron desesperados, ¿no? Y bueno, los bombardeos salvajes de Putin están destrozando un país muy importante del mundo, ¿no? Con 45 millones de habitantes. En medio del bloqueo económico, ya los peligros a la economía mundial, las repercusiones sobre las materias primas, que los alimentos están subiendo de precio ferozmente como consecuencia de la guerra y del bloqueo económico para la gente más pobre en África y en Asia, el sudeste, etc. Sin embargo, la tabla de felicidad dice que aumentaron los índices de felicidad en los países que lideran la tabla y a nivel internacional en un 25%. ¿Por qué? Porque aumentaron tres cosas que de forma muy significativa. Aumentó la cantidad de donaciones para ayudar a los que están más afligidos, a los enfermos de COVID, a los sistemas hospitalarios, a las víctimas de la guerra de Putin, y a los migrantes, a las nuevas olas de migrantes. Aumentaron las donaciones, aumentó el voluntariado en gran forma, la gente que está ayudando con un gesto voluntario, la ayuda a extranjeros. Ahora hay un fenómeno muy importante de simpatía con los 5 millones de ucranianos, ¿no? Y es un asombro que países que tenían una actitud fóbica, ¿no?, hacia los inmigrantes, como Polonia y como Hungría, etcétera, su población superó totalmente a sus liderazgos y está ofreciendo sus casas, sus escuelas, todo para albergar a estas personas tan sufridas, cuyas casas, cuyo modo de vida ha sido destruido por los bombardeos. Todo eso aumentó cuantitativamente en un 25% respecto a la prepandemia. O sea, las cifras del 20 y del 21 son un 25% superiores a estos tres rubros en la prepandemia. Entonces, esto es notable, indica una resiliencia y amor, ¿no? Indica lo importante que es para la gente ayudar a otra gente, ¿no? La tabla sigue muy fielmente este sentimiento, porque ¿quiénes encabezan la tabla? La tabla la encabeza Finlandia a gran distancia. O sea, Finlandia le sigue Dinamarca, le sigue Islandia. Entre los 10 primeros lugares están Suecia y Noruega. O sea, todo el concepto nórdico, el concepto de país nórdico, encabeza la tabla. Y ese concepto está basado en la igualdad. Está basado en altísimo nivel ético y de solidaridad. También entre los 10 primeros está Holanda y está Nueva Zelanda, entre los 10 primeros. Y todo esto lleva a una conclusión: la gente se siente más feliz si vive en un país más igual. Si la gente vive en un país donde la mayoría sufre por explotación, por postergación, por autoritarismo, etcétera, los que no sufren porque están bien, no se sienten bien. Una parte importante de ellos no le gusta vivir en sociedad de ese tipo. Mientras que en estos 10 países que yo estoy mencionando, ahí está Canadá también, en estos 10 países que yo estoy mencionando, la gente disfruta de que la gente está bien, de que todo el mundo tiene trabajo, salud, educación, de que el Estado es eficiente totalmente y hay una altísima confianza en todos estos países en las instituciones públicas. La empresa tiene un alto nivel de reconocimiento porque la empresa está contribuyendo en las tres cosas: voluntariado, aportaciones económicas, integración de los 5 millones de ucranianos, etcétera. Entonces, vivir en una sociedad donde las cosas se hacen a favor de la gente, digamos, significa felicidad. Esta tabla lo demuestra claramente. Y las palabras vinculadas hicieron un estudio semiológico, que quiere decir en el lenguaje actual, ¿qué importancia le da a la gente a felicidad, que los otros estén bien, comparado con producto bruto per cápita, competitividad, lucro, y le da una importancia mayor que a las palabras, que la jerga económica, que significa egoísmo en definitiva? Las palabras que tienen que ver con felicidad de los otros y una sociedad bien conformada tienen más importancia. Todo esto es muy importante porque debería ser la base de políticas públicas, de políticas empresariales. Hay empresas que lo entienden muy bien y se posicionan muy bien en tratar de sembrar el bien en la comunidad, en Argentina, en América Latina, en muchos lados. Y termino esta parte, mi querido amigo. ¿Sabe cuál es el lema de Costa Rica? Costa Rica está ahí en la tabla 12 o 13, como Israel, que está entre los primeros puestos también, 11. El lema de Costa Rica, Costa Rica tiene millones de visitantes actualmente. La gente ama viajar a Costa Rica porque encuentra todo esto y encuentra una paz absoluta y la naturaleza, ¿no? Y el lema de Costa Rica es recibir a todos los que vienen diciéndoles pura vida. El que pasa por la aduana, todos le dicen pura vida. Las empresas lo llevan a los viajes inolvidables, a la ecología, a la biosfera. Pura vida. El lema del país es pura vida. Pura vida, felicidad. Para eso hay que construir sociedades en el estilo de estas sociedades que estoy mencionando. Son posibles.
Qué importante esto que nos dice el doctor Klisser ante estas pálidas que estamos viviendo, pura vida. Pero también hay buenas noticias, ¿no?, sobre la responsabilidad social empresaria que usted siempre nos tiene acostumbrado a escuchar. Y termina usted siempre este espacio, Klisser, con una reflexión espiritual para que el hombre pueda sumergirse en eso que tanto necesita, esa luz espiritual que nos ayude a tomar mejores decisiones.
Efectivamente, Juan Domingo, hay buenas noticias, aparte de lo que yo termino de comentar, que es que esa tabla de felicidad nos da buena noticia en sí mismo. Yo diría en dos sentidos esta vez. Digamos, por un lado está el castigo a los que no tienen límites en la codicia. Y eso es una buena noticia. The Economist publica por primera vez la tabla de lo que llama el capitalismo que padece corrupción crónica, el capitalismo de amigos, y entonces ordena a los países del mundo según eso. Y el número uno, el peor de todos, ¿sabe quién es? La tabla de Economy de esta semana, ¿eh? Es Rusia. Y entonces el ejemplo de Rusia es muy ilustrativo, porque los famosos oligarcas, a los que gran parte del mundo termina de castigar en sus fortunas, que es lo que más le duele, The Economist da los datos. Hay, son 120 nada más, que son billonarios, que se robaron todo lo que había del sector público importante, digamos, lucrativo. En Rusia, el más rico de todos es el dueño de todas las minas de níquel, es actualmente, y especulan totalmente con eso, y han hecho estas fortunas de 10 mil millones de dólares, etcétera, para arriba, y están dispuestos para eso a hacerle el juego totalmente a una sociedad dictatorial. Digamos, son uno de los pilares de esa sociedad dictatorial. Entonces The Economist dice, en cualquier momento viene, como las dictaduras, hay impunidad total para los dictadores. Entonces el más rico de todos era en el año 2004 Michael Khodorkovsky, y se le ocurrió, que tenía 25 mil millones de dólares, y se le ocurrió asomar que podía ser, presentarse como candidato presidencial y competir con Putin en base a esa inmensa fortuna. Lo metieron preso, Putin lo metió preso, lo tuvo 10 años preso hasta que las presiones de Occidente lograron que saliera de la prisión y no apareciera nunca más, digamos. Es buena noticia que los malos sepan que no hay impunidad. Y es buena noticia la otra parte, que es que las mujeres son un elemento central en el éxito de los países felices. Y se lo digo en cifras, como la mayor parte de las cosas que digo. En Nueva Zelanda las mujeres son el 40% de los miembros de todos los boards, los consejos directivos de las empresas. En Suecia son el 50%. En Finlandia son casi el 60% actualmente de los miembros del board. Desde esas posiciones y desde las posiciones políticas, no me entendemos las cifras por el tiempo, pero en todos los países que mencioné, todos países felices, son el 50% de las posiciones políticas principales del país. Desde los primeros ministros hasta jefes de partidos políticos, etc. La mujer, la participación creciente de la mujer hace más felices a las sociedades, porque le da ese tono de amor, de calidez, de madre, que solo puede dar la mujer desde sus valores. Entonces, buena noticia que los malos tienen castigo. Estos 120 oligarcas han perdido, se calcula, 100 mil millones de dólares en las sanciones y en las que vienen, en el embargo de sus cuentas, de sus yates, de sus riquezas gigantescas. Y por otra parte, las buenas noticias son que las mujeres, en los países en donde la mujer tiene su lugar, son uno de los motores de la felicidad de esos países.
Y la reflexión espiritual, ¿con qué nos ilustra?
Y la reflexión espiritual doble. Esta sociedad fenomenal entre la Biblia y el Papa Francisco. El Papa Francisco repite hoy y todos los días, ¿no? Paz. Parar la destrucción de Ucrania paz, paz. Y, dice el Papa Francisco, los inmigrantes. Nunca el mundo ha tenido, antes de la Segunda Guerra, 5 millones de inmigrantes de un solo país. Recordemos que en Siria fue muy fuerte, 1 millón, pero acá estamos hablando de 5 millones, y la inmensa mayoría de ellas son mujeres y niños, porque los hombres se quedaron a luchar, a defender su país. Entonces el Papa dice toda la solidaridad, el apoyo, y está siendo escuchado en Polonia, en Hungría, en muchos otros lugares. Y la combinación con la Biblia, porque la Biblia dice en uno de sus libros principales, el libro de los padres, dice que el mundo está apoyado en 3 pilares, la justicia, la verdad y la paz. Si se cae la paz, se cae el mundo. Lo mismo dice el Papa, que es uno de los mayores intérpretes de la historia de la Biblia. Reflexión espiritual. Apoyemos todos la causa de la paz para que el mundo tenga futuro.
Responsabilidad social comunicacional que debemos aportar desde este observatorio del trabajo y llamar a los líderes del mundo, a los pueblos del mundo, a que trabajemos por sociedades más felices. Porque un pueblo feliz es un pueblo que camina a la gloria. Llevemos nuestros pueblos a la gloria. Gracias, doctor Klichberg. Gracias, como siempre, por sus reflexiones de calidad.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Desarrollan biocuero de origen bacteriano. Se trata de un producto sostenible, alternativo al cuero animal y al cuero sintético. Es por tanto libre de crueldad animal, de menor contaminación y mayor rendimiento por metro cuadrado, sin prescindir de las características técnicas y estéticas requeridas por el mercado. El proyecto comenzó cuando Emilce Cesarini, diseñadora textil en etapa de formación académica de grado, comenzó a notar los primeros cambios en sus hábitos de consumo, a tener mayor conciencia ambiental y tomar registro de sus acciones. Su tesis de grado promovía el uso de cuero sintético a partir de mejorar su acabado, y en el año 2020 el proyecto fue seleccionado en el programa Emprende Conciencia, un programa que la Subsecretaría de Emprendedores de la Nación organiza en forma conjunta con la Fundación INVAP. Para producir el biocuero de origen bacteriano se trabaja con un consorcio microbiano que sintetiza el biocuero. Y las posibilidades de este producto se ampliaron a través de la tecnología de fabricación digital mediante el empleo de patrones de corte y grabado láser. Actualmente proyectan la concreción de una planta piloto que permita escalar la producción del material con el objetivo de ejecutar las primeras ventas este año. Un nuevo ejemplo del potencial y variedad de aportes que pueden generar los emprendedores. Gestionar el talento, el gran reto para los empresarios. Todos los relevamientos realizados en Argentina sobre cuáles serán las prioridades de recursos humanos para este año vieron un crecimiento de la importancia en lo referido a la retención del personal. Con la reactivación de la economía en la salida de lo más crudo de la pandemia, muchas personas están buscando además un cambio de vida. Además, los más talentosos y requeridos están recibiendo tentadoras ofertas de empresas del exterior para trabajar en negro, pero desde sus hogares y cobrando en moneda extranjera. Se vio ya en países desarrollados como Estados Unidos o Italia, en donde la demanda de talento es más frecuente, que al retornar a la actividad muchas personas decidieron renunciar a sus empleos y emprender o tomar otros en empresas más acordes a sus valores y estilo de vida. Según un reciente informe publicado por McKinsey, el 53% de las compañías están sufriendo rotación no deseada y un 40% de los profesionales se plantean cambiar de trabajo en el corto plazo. En tanto, el último relevamiento de Randstad Work Monitor en 2021 mostró que efectivamente el nivel de satisfacción laboral de los argentinos está regresando a los niveles prepandemia. lo que incide directamente sobre los deseos de cambio de la población. El 34,5% de los trabajadores argentinos afirmó estar en una activa búsqueda de un nuevo empleo. Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, afirmó: "Esto está impulsando a muchos a reconsiderar lo que quieren de sus vidas y sus carreras, derivando en una mayor disposición al cambio, decisiones de carrera menos conservadora y, a fin de cuentas, una mayor rotación laboral". En la misma línea, el estudio de perspectivas LATAM 2022 de Page Group, que involucró a 3.000 personas de 7 países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Panamá, mostró que si bien la mayoría no está en búsqueda activa, el 53,3% de los candidatos está abierto a escuchar ofertas. Siguiendo con las noticias de interés para la comunidad de emprendedores, concurso que premia el espíritu emprendedor de los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. Comenzó la convocatoria al certamen destinado a estudiantes y egresados universitarios que buscan impulsar ideas creativas y transformadoras en emprendimientos sostenibles. Hay tiempo hasta el 17 de abril. @voslohacesuniversitarios busca identificar ideas innovadoras y acompañar el proceso hasta convertirlas en emprendimientos sostenibles. Está destinado a estudiantes emprendedores mayores de 18 años que cursen sus estudios en universidades, institutos universitarios y o terciarios con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También podrán participar egresados de hasta 2 años de antigüedad y alumnos de posgrado. Los participantes deberán contar una idea que resuelva alguna problemática en torno a las siguientes temáticas: salud, educación, ecología y cuidado del medio ambiente, reutilización de recursos, energías renovables, ahorro energético, accesibilidad e inclusión, hábitat y confort, inclusión social, diversidad y género, economía circular, alimentación o digitalización de pymes. Podrán anotarse en forma individual o grupal en alguna de las dos categorías: idea, para aquellas ideas en estado incipiente, e implementa tu idea, categoría para ideas que están mínimamente desarrolladas, es decir, que tienen un prototipo o se encuentran en proceso de desarrollo del mismo y que tienen un modelo de negocio en desarrollo. Para más información, pueden escribir al correo electrónico voslohaces@buenosaires.gov.ar.
También queremos sumar algunas noticias. El 17 de marzo se realizó Startup Olé en la Argentina, este evento de innovación abierta y de emprendimiento, donde tuvieron un éxito brutal. Hoy se está haciendo en Chile, también fue un éxito espectacular. La gira sigue el 25 de marzo en Brasil, el 29 de marzo en Colombia, el 1 de abril en México. Ingresen para más información a www.startupole.eu Latam Roadshow. También queremos invitarlos mañana, todavía hay tiempo para la inscripción, a un webinar que organiza la Cámara Argentina China. Pueden ingresar a www.argenchina.org. La charla será a las 10 de la mañana en formato webinar: claves regulatorias para proyectos de infraestructura entre China y Argentina, presentado por la abogada Gabriela Stortoni de Upfront. Para registrarse tienen que enviar un mail a administracion@argenchina.org. Y ya pueden ingresar a la página del IAS, que es www.ias.org.ar, y pueden empezar a conocer lo que será el Congreso Híbrido el 21 de abril, el 19º Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad. El panel serán expertos como el doctor Llanesa, el Pablo Suárez Navas de Ecuador, y pueden ingresar a capacitacion@yas.org.ar. ¿Nos vamos a escuchar a Bien Argentino?
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, lo esperado. Este especial sobre el presente y el futuro de las relaciones del trabajo. Para eso nos presentamos al inicio y presentamos el tema. Vamos a conversar con Mariano Batistotti, quien es director de la carrera de Relaciones del Trabajo de nuestra Universidad de Buenos Aires, que ya les vamos a volver a dar la página para que tomen nota: relacionesdeltrabajo.sociales.uba.ar. Y también él es director de recursos humanos de una de las Big Four, de las grandes de tecnológicas, que es Oracle, en Argentina, en Uruguay y en Chile. Y nos trae toda su casuística académica y también de gestión para que podamos pensar y repensar sobre las principales grandes tendencias que hay en la gestión de las relaciones del trabajo. ¿Cómo le va, Mariano Batistotti, nuevamente?
Muy bien, muy buenas tardes y muchas gracias por esta introducción.
Bueno, contanos un poco esto. Top Employer dice empleados involucrados, habilidades digitales, cómo domar este lado salvaje, esta contingencia que se nos presentó de estos modelos híbridos, que tuvimos que todos teletrabajar obligadamente. También tuvieron que poner el teletrabajo en la carrera de relación del trabajo. Vamos a hablar de ese tema también. Pero nos gustaría primero hacer una reflexión. ¿Dónde estamos parados y hacia dónde vamos en la gestión de las personas en las organizaciones?
Bien, bueno, yo creo que estamos parados en un momento bisagra desde hace unos años respecto del mundo del trabajo. Por supuesto, la tecnología y lo que fue llamado la revolución 4.0, por supuesto, planteó otro esquema y otro escenario hacia el futuro. Y a partir de ahí, las organizaciones tuvieron que comenzar a trabajar y formarse de otra manera para poder encarar esto que viene, ¿no? Creo que algunas de las cuestiones que mencionabas respecto de los indicadores de Top Employers justamente van por el centro de los temas que hoy están en la agenda de recursos humanos. La agenda digital no deja de ser un punto inicial, no solamente porque tiene que ver con tratar de mantener a las personas dentro del mundo del trabajo y trabajar todo lo que es el reskilling y el upskilling respecto de sus habilidades, todo lo que tiene que ver con el poder entender el lugar de trabajo como tal, sea híbrido, sea presencial o sea remoto, pero el lugar de trabajo como concepto, porque en definitiva, o sea, ante esto de la gran renuncia que recién hace un ratito escuchábamos, de este 40% de personas que estaría dispuesto a cambiar, o estos 7 de cada 10 que no están contentos con su lugar de trabajo, bueno, estamos ante una situación donde si la persona termina siendo el lugar de trabajo, y si nosotros no entendemos, o sea, que la persona es el centro en la organización, nos desviamos realmente del fin como función, ¿no? Creo que hay una cuestión, o sea, respecto de la orientación de los propósitos de las organizaciones, que estén y sean coincidentes con las personas, y bueno, ni hablar, o sea, respecto de lo que debería ser, cómo se conectó con la gente durante el periodo de pandemia y cómo va a ser la reconexión, ¿no? ahí hubo un gran desafío en desarrollo de habilidades emocionales, en desarrollo de habilidades de comunicación, que creo que es, por lo menos, o sea, algo que se notó más durante el periodo de pandemia, porque justamente aquellas organizaciones que fueron capaces de poder cuidar a sus personas de una manera diferente, y mismo Top Employers lo menciona en una de sus encuestas, fueron aquellas que realmente generaron mayor valor y lograron mayores índices de satisfacción en las personas.
Las habilidades digitales es algo que para trabajar en Oracle hay que tenerlas, sí o sí. Pero vamos a cambiar el enfoque, porque por ahí a veces dicen, bueno, estas son las habilidades digitales, pero ¿cómo trabajamos las habilidades blandas para esas personas que tienen que trabajar en las tecnológicas, ¿no?
Bueno, ahí hay una cuestión, o sea, que es, creo que hay partir de que en la agenda tiene que estar esto de entender que las personas, o sea, están primero que todo, y que esa experiencia para las personas dentro de las organizaciones debe ser única, y para poder prepararnos para ese tipo de experiencias tenemos que desarrollar esas habilidades dentro de no solamente el nivel de liderazgo directo, o sea, que está en contacto con las personas, sino también en el resto de la organización. Creo que habilidades de escucha, habilidades de empatía, habilidades de resiliencia, habilidades de poder, o sea, entender a las personas y ponerse en el lugar del otro, y poder, o sea, entender de repente que alguien que se conectaba de su casa y estaba pasando por una situación determinada, bueno, cómo encarar cada una de esas situaciones fue un poco lo que hizo la diferencia respecto de unas organizaciones de otras. Ahora, si estábamos preparados o no, por supuesto que nadie estaba preparado. Yo creo que, o sea, las habilidades siempre uno tiene que estar desarrollándolas con anticipación a estos momentos de crisis.
Interesante eso, para ya meternos en cómo fueron domando el lado salvaje, no solamente en la organización. También te tocó asumir en plena pandemia, hacerte cargo de que las clases se sigan dictando. ¿Y cómo hicieron para llevar ese proceso adelante? Que no fue nada fácil, y seguramente hubo mucho de parte de los alumnos, mucho de parte de los profesores, mucho de parte de los graduados. Contanos un poco esa experiencia.
Sí, no, sin duda. Creo que si hablamos del mundo VUCA, este mundo volátil, cambiante, bueno, creo que es un mundo VUCA, fue nublado, lluvioso, con muchos agregados, ¿no? Pero, por supuesto, creo que hubo muy buena voluntad y predisposición de todos los claustros, por supuesto, de docentes que tuvieron que adaptarse a, de repente, no haber tenido experiencias con campus virtuales o clases por Zoom, a estar dictándolas en la segunda o tercera semana de clases. Estudiantes que quizás no tenían la posibilidad de conectarse y buscar la manera de poder estar cerca, y bueno, también los equipos docentes que hicieron mucho esfuerzo en que no perder, o sea, dentro de lo que fue la currícula, que las personas dejaran esa primera instancia. Nosotros desde la carrera empezamos a abrir canales, o sea, tuvimos muchas reuniones, o sea, de recurrentes con profes, con estudiantes, con cada uno de los actores y actrices principales dentro de la facultad, para poder mantener algo que, o sea, lo lógico decía, bueno, de lo pasamos de lo presencial a lo virtual, es solamente prender el Zoom y dar clases, y realmente no, había que adaptar materiales, había que aprender formas de dar clases, había que ver formas de llegar a las personas. Creo que todo ese aprendizaje del primer cuatrimestre fue un gran desafío del primer cuatrimestre de 2020, pero que eso se capitalizó. Entonces hoy, 2 años después, bueno, por lo menos, o sea, pudimos ver que de cuatrimestre a cuatrimestre fue creciendo la currícula, fue creciendo el interés en la carrera. Personas que habían dejado de repente la carrera hace unos años volvieron, retornaron a estudiar. Y esa tendencia en crecimiento y el interés por cursar realmente es una satisfacción, porque, o sea, uno ve que el fruto del esfuerzo que hubo en poder adaptarnos, bueno, terminó siendo satisfactorio. Por supuesto, ahora con un desafío diferente, que es volver a la normalidad, con mucha alegría de reconectar, o sea, socialmente, nosotros como seres sociales y también estudiantes de relación de trabajo, creo que algo que nos caracteriza es esto de estar en contacto con la gente. Bueno, es una de los adicionantes que estamos, o sea, como nos llena de energía en estas semanas, porque justamente estamos muy cerca de eso.
Es increíble pensar, ¿no? de que estamos teniendo alumnos que capaz que ya están cursando materias del segundo año, que ingresaron a la carrera sin tener que ir a la facultad, que lo hicieron virtual. Y hablaste de algo que me parece que nos tiene que convocar, que es esto de la escucha activa, ¿no? Escuchar. También hay que escuchar a esos alumnos, hay que escuchar también a los docentes, porque ustedes tienen algo que se llama libertad de cátedra, es una cultura de la carrera de Relaciones del Trabajo y que está muy instalada en la UBA, pero es muy de la carrera de Relaciones del Trabajo. También, ¿cómo están adaptando los programas de estudio para compensar la demanda de ambas partes y seguir cumpliendo con las normativas, ¿no? ¿Cómo están pensando en adaptar los programas de estudios en la forma y también en las nuevas tendencias?
Sin duda, es lo que está en agenda. Nosotros escuchamos mucho durante la pandemia a través de encuestas, a través de reuniones. Nos juntamos mucho con estudiantes, con docentes, con profes, para poder ver cuáles fueron sus experiencias, cuáles eran los desafíos, qué es lo que sentían del regreso, ¿no? O sea, nosotros ahora, unas semanas de iniciar, por supuesto, mucha ansiedad. Hay estudiantes que, como decías, desde el secundario pasaron 2 años y medio de carrera, y la verdad que es una suerte que al menos, por lo menos, esos últimos años podamos pasarlos en presencialidad, porque justamente el mundo del trabajo es estar ahí junto con la gente, entender el contexto de relaciones humanas, y si no tenían esa experiencia previa en la facultad, iba a ser muy difícil, ¿no? O sea, poder transmitirlo. Hay muchas recomendaciones que estamos dando desde la carrera, como que esta vuelta sea de alguna forma empática, que se pueda utilizar el tiempo que por reglamento uno puede manejar virtualmente, el cuidar a las personas que regresan, o sea, de repente trabajar con cierta libertad para dar unos minutos al final de las cursadas, que son muy tarde, para que la gente pueda regresar sana y salva a casa, por supuesto, o sea, y esté en un contexto de seguridad también cuando esté en la cursada, y entonces nosotros tengamos esto que es una mirada de feedback, ¿no? Entre el docente, la docente y los estudiantes. Creo que es muy importante esto, porque es la única manera, y así se vive en las organizaciones privadas, en el Estado. O sea, la única forma de pasar esto fue con esta empatía, ¿no? O sea, entender qué es lo que le estaba pasando al otro. Bueno, creo que eso mismo en la Facu es lo que nos permitió trabajar, o sea, nuestra agenda hacia lo que viene.
Vos dijiste algo muy importante, y el doctor Clifford lo marcaba también en su alocución, de cómo lograr que estos países que encabezan la tabla de países más felices, también hubo un estudio de Harvard que lo tenemos en la página, que pueden entrar a www.elobservatoriodeltrabajo.org. Él hablaba del rol que ocupa la mujer, ¿no? El rol que ocupa la inclusión y la diversidad y estas políticas de género, ¿no?, en todo modelo de organización. ¿Qué experiencia nos podés contar vos de la gestión, que la vivís, y también de lo que hacen en nuestra Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Relaciones del Trabajo?
Sí, yo creo que en las, por lo menos en las compañías internacionales, hace tiempo que esto está planteado en la agenda, más allá de, por supuesto, las tendencias globales. Yo creo que, o sea, que desde la carrera nosotros tenemos una responsabilidad que hace a que los y las profesionales que salgan de nuestra carrera tienen que tener una conciencia respecto de muchas de estas cuestiones que hoy están, por lo menos, o sea, en la mesa para ser discutidas y para ser mejoradas, ¿no? Cuando yo charlo o pongo en punto de decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que tenemos en el mundo del trabajo? Hay una cuestión respecto de lo que es la equidad de género, que es algo que estaba mencionando hace un rato el doctor Klisberg. Digo, nosotros tenemos que trabajar, cuando hablamos de nuestro plan de estudio, de decir, bueno, tiene que haber una transversalidad en materias, por ejemplo, de compensaciones, de las que trabajan la selección de personal, las que trabajan respecto de lo que es la calidad de vida laboral. donde transversalmente nosotros tengamos esa perspectiva, ¿no? Porque justamente es desde el momento en que estamos formándonos como profesionales que esto tiene que estar en nuestro pensamiento. Entonces creo que la forma de trabajar justamente hacia un mundo más justo, hacia un mundo más equitativo, hacia un mundo donde nosotros podamos ser siempre iguales, bueno, creo que tiene que ver con plantear esto desde el comienzo. Entonces, en el plan de estudios, o sea, y en nuestra responsabilidad como carrera, esto de estar presente.
Tomen nota, le doy la página nuevamente, www.relacionesdeltrabajo.sociales.uba.ar. También pueden buscarlo en todas las redes sociales, porque formar sociedades más justas y equitativas, tomando este informe de Clifford, tomando lo que nos dice aquí Mariano Batistotti, hay que trabajar muy fuertemente en esto. Ustedes recuerdan que el doctor Clifford, en un informe que presentó, al ritmo que venimos vamos a tardar más de 100 años en lograr esto, así que hay que poner barbas en remojo. Y para ir más o menos ya entrando en el final de la entrevista, ¿qué está haciendo la dirección de la carrera para acompañar a ese estudiante, ya nos contaste, a ese profesional de las relaciones del trabajo? ¿Qué están haciendo para darle ese acompañamiento que necesita ese profesional en el desarrollo de su carrera?
Bien, yo creo que hay un punto que es, la carrera tiene que ser, de mi visión, o sea, y de la visión que compartimos en general, es tiene que ser atractiva respecto de el contenido que genera, el lugar de encuentro, las oportunidades, el networking, todo el contenido que podemos generar, ¿no? Y la forma que podemos influenciar en el mundo del trabajo. Entonces, a partir de ahí, de esa idea, empezamos a trabajar en acercar graduados y graduadas a la facu nuevamente. El año pasado lanzamos un programa, por ejemplo, de mentoreo, donde la idea era graduados recientes que estuvieran buscando trabajo en determinados ámbitos pudieran, o sea, conectarse con otros graduados y otras graduadas que ya tenían experiencia en esos ámbitos y hacer un acompañamiento para que justamente, o sea, haya una oportunidades de desarrollo personal y profesional para esas personas. Abrimos grupos de investigación para que también atraer graduados a la investigación, o sea, que eso justamente es algo que quizás, o sea, desde el mundo del trabajo y del tipo de visión que tiene nuestra carrera, que es multidisciplinaria y muy abierta en cuanto a la observación, bueno, podamos realmente generar frutos desde ahí. Trabajar, o sea, desde el voluntariado, por ejemplo, convocamos para actividades de voluntariado que llevamos adelante junto con estudiantes y también con graduados, y hacer tener algún tipo de impacto en la sociedad respecto de lo que era, por ejemplo, la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Entonces yo creo que hay un montón de oportunidades que existen. Creo que el hacer es la diferencia, ¿no? Respecto de lo que uno puede decir, bueno, nos quedamos en la idea, ¿no? Creo que el hacer, el llevar adelante esto como una prioridad, es fundamental para poder, o sea, hacer la diferencia en el mundo.
Están creando una asociación, ¿no? También para darle una institucionalización a todo esto, ¿no?
Correcto, o sea, a la Asociación de Profesionales de Relación del Trabajo es casi una realidad para nosotros, o sea, es un sueño, porque justamente entendemos que el mundo de la relación del trabajo, el profesional necesita un lugar de pertenencia más allá de, por supuesto, de la facultad, y que también represente y lo colegie de alguna forma para poder, o sea, tener esa influencia que quizás tienen otras profesiones hoy en día y nosotros necesitamos para poder, o sea, seguir creciendo como carrera y pero también como grupo de profesionales.
Importante lo que nos dijo Mariano. Recuerden, Mariano Batistotti, director de Recursos Humanos de Oracle para Argentina, Uruguay y Chile, y director de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA. Él ahora va a invitar y va a cerrar este programa convocando a toda la comunidad de relacionistas del trabajo de la UBA a que también sumen a más profesionales para fortalecer la vida de esta carrera que forma a las mujeres y los hombres que van a tener que gobernar a las personas en las empresas, ya sean públicas, privadas o sociales.
Voy a cerrar con una historia, si me permitís. Hace un tiempito, mi hijo más grande tenía que hacer una tarea para el colegio. Estaba en primer grado, tenía que completar y en un cuadrito muy chiquitito, un renglóncito, tenía que decir qué hacía tu papá y cuál era la profesión. Obviamente fácil para un doctor, decir curar personas, abogado, defender. Pero en el caso mío era un poco más difícil. Y tuve que pensar para poner en dos, tres palabras esto. Y realmente lo que se me ocurrió y hoy tomo como lema es yo trabajo para hacer que las personas sean felices en el trabajo. Y creo que esa es la función de un profesional de relación del trabajo. Entonces, si pensamos que un mundo tiene que ser mejor, estar en paz, sin violencia, con equidad, con igualdad, creo que esa es nuestra función en la vida, ¿no? Entonces, tenemos que... Es el lugar donde trascendemos a partir de esta profesión. Así que yo soy un agradecido de tener la oportunidad de trabajar y además haber aprendido esta profesión porque es lo que más amo y me genera pasión, ¿no?
Dialogamos con Mariano Battistotti, director de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, director de Oracle para Argentina, Uruguay y Chile. Nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo, Franco Palermo, en la producción. Y hoy tenemos el honor de ir a apagar la velita con Santino Palermo, que cumple 11 años.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.